Cadenado, obviamente me acerqué para preguntarle qué es lo que ocurría. Bueno, el joven se llama Jumbel Carbonell, estuvo durante toda la noche y parte del día de ayer también encadenado y finalmente hoy por la mañana fue recibido por autoridades provinciales. Vamos a preguntarle a Jumbel que nos cuente qué es lo que ocurrió, los motivos de por qué se encadenó y demás cuestiones. Jumbel, buenas tardes. Nelson te saluda desde Radio Nacional Viedma.
¿Cómo estás, Nelson? Bueno, muy buenas tardes, saludos a toda la audiencia y agradeciendo siempre el espacio radial y mediático que pueda hacer, siempre es bien valorado desde nuestra organización y en lo personal, ¿no? La
Bien.
verdad que fueron uno de los primeros que se acercaron.
Bien.
Te comento cómo comenzó todo,
Dale, contale a la
inició.
audiencia cómo empezó todo y por qué desembocó en tu presencia en Viedma y esta decisión de encadenarte.
Bueno. Nuestro tema empezó siendo un miembro familiar que recuperamos de la trata de personas.
Bien.
Él estuvo, no puedo develar la identidad por protección a la víctima y porque está la fiscalía actuando en este momento.
Claro.
Yo todo lo que relate a partir de ahora está todo documentado en notas, WhatsApp, mensajes, llamadas, grabaciones y de todo, ¿no? O sea, no voy a decir nada que no esté escrito, o sea, de forma legal.
Bien.
Bueno. Hace 15 años vino una persona llevándosele a mi tío, que es Sergio del Río, se llama el muchacho, llevándoselo a un paraíso laboral a mi tío abuelo, a Bariloche. Iba a trabajar en una rectificadora, no sé qué, le iban a pagar re bien, todo bien. Bueno, esa fue una de las últimas veces que tuvimos relato con él. Después dos o tres veces lo han dejado salir dos o tres días, pero en ese lapso él es una persona con discapacidad, ¿me entendés? No tiene maldad, entonces no relacionaba ni relataba ningún hecho raro para los familiares que dejaban ir, porque no es que lo dejaban ir a cualquier lado. ¿Me escucha, no?
Sí.
Bueno, a través de todo esto se caen en la mano de Ricardo Barín y Mónica Mareque, que son sus autores, que le retuvieron su DNI y su tarjeta de débito cobrándose ¿cómo se llama?
Sí, el salario,
Su
¿no?
salario por discapacidad. Bueno, le pusieron monotributo, no sé qué empresa armaron, tiene una dirección en el domicilio que no es donde él residía, que es en la rectificadora, en una piecita al fondo. Bueno, él se pudo escapar ahora el 25, más o menos 26, 27 de diciembre. Y vino para acá, vino con nosotros, y notamos que a lo largo de los días él no se quería ir primero y ellos llamaban reclamándolo, que si no mandaban a la policía. Todo esto bajo, ellos decían que eran los tutores legales, ¿no? Bueno,
Claro.
como mi tío no se quería ir, nosotros lo podíamos tener porque nunca supimos que él estaba mal, allá supuestamente estaba re bien. Y dijimos, ¿por qué se va a ir? Si ya es una persona adulta, discapacitada, no tiene por qué trabajar y mucho menos que te estén llamando y amenazando con que te van a mandar un móvil a buscar a la persona. Bueno, en base a eso nosotros empezamos a tomar nota y a ver la situación rara. Entre todo esto nos empezaron a llamar personas preguntando por qué no lo mandábamos, como Lalo Martínez, que se dedica a la tala de árboles prohibidos, o sea, árboles nacionales, y explotación de mapuche, le pagan un vino con moneda. Todo esto está sentado en la denuncia de Fiscalía Federal. Después la mujer Mónica Mareque nos empieza a llamar amenazando y diciendo que no hacemos en hacer denuncias porque ella era amiga de jueces y tenía la asistencia social y estaba todo el día que ni nos gastemos. A partir de ahí decidimos
Sí.
directamente no dejarlo ir a mi tío. Bueno, ahí empieza el trastorno con el gobierno de la provincia de Río Negro. A través de esto empezamos a hacer denuncias, llamamos a la Defensoría del Pueblo, no nos atendieron, llamamos a tal, no nos atendieron, no nos daban respuesta, mandamos nota a todos, a un montón de funcionarios que no nos atendieron, que tuvimos que ir personalmente ese día justo del entrenamiento, como decía.
En el día de ayer, claro.
En el día de ayer. Hubieron muy pocas personas que nos acompañaron en esta lucha y que leyeron la historia y vieron o sea, una persona privada de su libertad y no por la justicia de 14 años. Que fue Pablo Duna, que es el director del Hospital de las Grutas, que es donde estamos ahora, y el fiscal de la Nación, que se encarga de la trata de personas, que él caratuló la denuncia de trata de personas.
Bien, bueno,
Entonces, al haber.
sí.
¿Cómo?
No,
Lo
no, no,
escucho, lo escucho.
seguí con el relato.
Bueno, Y al ver todo esto, dijimos, ¿para qué nos vamos a gastar en ir a Bariloche si la rectificadora de Barín le rectificaba el camión de basura del municipio? Entonces dijimos, ¿para qué vamos a ir a molestar a esa tanto? Y la señora nos avisó, que está en audio y constante en la denuncia, nos avisó de que era el pedo porque ella era amigo de todos, ¿me entendés? Y en esta, que no había ni siquiera los derechos humanos básicos, porque trabajamos con gente, bueno, después vamos a llegar a lo que es mi vida. Pero en la situación de mi tío, empezamos a visitar estos lugares, como la Defensoría del Pueblo, que ahí estaba el defensor adjunto, Álvaro Larregui, creo que está, como dos años, que dice que no puede hacer nada, y que encima, que para que no perdamos el juicio, nos mandó a contratar un abogado privado, porque la Defensoría del Pueblo no podía hacer nada. Bueno, entramos a una oficina, imagínate, 30 puestos laborales, mirando videíto y los otros 15 dando vuelta por ahí, el hombre que no podía hacer nada. Entonces empezamos a ver cosas extrañas. Y así nos fuimos juntando con varios funcionarios que no nos podían dar... funcionarios que no funcionan, ¿me entiendes?
Bien, bueno, finalmente decidieron, o vos decidiste, bueno, encadenarte.
Tomamos una decisión muy equivocada, yo me tengo que hacer cargo de esa parte, porque la verdad que es una controversia, como al no recibir respuesta de ningún lado, mala presión psicológica y familiar... de todas las circunstancias, la presión que uno siente, imagínese usted que le pasa eso a su padre, a su tío o a su abuelo, ¿no? Es como que está un poco violentado, y más que un gobierno ausente. Que no todo el gobierno, ¿eh? No voy a decir ni voy a decir que está todo mal, porque la verdad que en esta ocasión yo debo agradecer lo que es la respuesta después del encadenamiento, porque me encadené.
¿Quién te recibió después de eso?
El tema es que yo me encadené antes de entregar la nota de solicitando la audiencia, porque mandamos tanta cantidad de notas de presentación que creímos haberla hecho, y fue una equivocación, bueno, un accionar erróneo, que bueno, por lo menos pudimos pasar la controversia con el gobierno provincial de turno, y nos atendieron hoy a la mañana.
Bien.
En la cual, bueno, ellos nos dicen que no pueden hacer nada porque es una causa federal, claro, o sea, claro. Hay cosas que los exceden a eso, pero en todo lo que esté en sus manos, ellos nos iban a acompañar y ayudar y acelerar los trámites, todo lo que pudiera hacer él como gobernador, ¿no?
Bien, ¿quién los recibió, el gobernador o quién fue que los atendió hoy?
El secretario general de gobierno.
Bien.
Él nos atendió, nos dio muy buenas respuestas, están dispuestos a acompañarnos. Y también hablamos otro tema, porque yo, bueno, soy secretario general de una organización social, en la cual mi lucha empieza en Balsa Las Perlas, una vuelta reclamando y organizando una organización que se llamaba Fuerza Joven. Se puede googlear mi nombre y le sale todas estas luchas que yo le estoy diciendo. Ahí empezamos la lucha y yo fuimos a reclamar, que no alcanzamos a reclamar a la delegación de Balsa Las Perlas, fuimos a reclamar tierra, techo y trabajo. Habíamos organizado y ahí estábamos en trámite de cooperativa de trabajo y una de vivienda. Cuando vamos a reclamar, no alcanzamos ni a reclamar porque no teníamos ni el bombo, nada. Llega la policía y nos aprende. La idea era apretarnos o desaparecernos, me atrevo a decir, de hecho, a través de un juzgado de familiar, nada que ver con lo penal. Lo cual nos aprenden. Al aparecer un medio radial local que nos filma el hecho, cuando nos estaban, se acerca con la cámara y me pregunta por qué me llevan. Bueno, yo aprovecho y hablo de mi discurso y digo que nos están llevando porque no quieren que se destape una olla. Bueno, y ahí di una pequeña entrevista. Me metieron preso 15 días, y la cual yo tuve que firmar mi aprehensión, que decía no hay tierra ni trabajo para nadie, no insistan, la jueza Laura Pino.
Bien, llamaba, ¿y todo eso cuándo fue, Jumbel? ¿Este año fue?
El año pasado. O en diciembre del año pasado, así, principio o final del año pasado. Bueno, yo continué, después tuve problemas, habían problemas con el Finesse, Balsa Las Perlas, son 4 cuadras, personas, pero son 4 cuadras, figuran como un barrio. No hay salita, no hay nada, entonces yo todo, como el 80% de Balsa Las Perlas tiene el domicilio en Neuquén. Por lo tanto, por tanta controversia legal, porque si yo, la misma guarda policial, la misma jueza, todo, yo tenía un procedimiento político y policial atrás, que bueno, seguí, continué mi lucha acompañando a otra organización en Neuquén. Continué luchando y ejerciendo la política social. a través de todo eso, yo tengo el pendiente de eso, que a mí me aprendieron en COSO y me quedó un montón de gente que yo seguí en contacto y seguí armando esa organización que se llama Movimiento Patagónico. Entonces, yo seguí trabajando en Río Negro, sumando gente, ir luchando, enviando notas a la entonces cuento con muchas familias que dependen y que ni siquiera tienen para comer. O sea, mientras pasa toda esta historia de mi tío, recibo mensajes de personas que los patrocinan con ropa vieja, de personas que tienen hambre, de personas que fueron a municipio y por pedir la leche le quitaron los hijos. Entonces se generó una presión, entonces se dice, bueno, hay que aprovechar a hablar todas las problemáticas.
¿Y lo pudiste plantear, esa cuestión, la pudiste plantear hoy con
el...? Totalmente, pedir entrevista, no solo para pedirlo de mi tío, sino que para hablar en representación de todas esas familias que pertenecen a la organización.
Bien, nos queda un minuto para ir resumiendo. El resultado del encuentro fue positivo, ¿y ahora cómo sigue todo?
Fue positivo y quedamos en conjunto para trabajar en conjunto para llegar a todas estas personas, estos vecinos rionegrinos, que se les dé su solución. Entendemos que es una buena gestión del gobierno, o al menos así lo plantea y empieza su gestión, pero también sabemos que eso no pueden estar en cada municipio. Entonces hay personas que lamentablemente no llegan, que por eso existen las organizaciones sociales, que terminamos intermediando. ¿Por qué? Por la falta de política.
Bien.
Falta de funcionamiento de funcionarios.
Claro. Schumbel, ¿y ahora cómo seguiste? ¿Quedás acá en Viedma o te vas?
No, yo en este momento estoy en Las Grutas.
Estoy
con un montón de casos. Imagínate, te digo este caso, mira, estoy con un montón de casos que son despedidos por el presidente de la Cámara de Comerciantes, Walter Sequeira. Es una persona que le encanta contratar gente en negro, no pagarle, echarlos, y total, vos vas al Ministerio de Trabajo y te atiende su secretario. Claro. O sea, es una impunidad terrible. Así que estoy acá con el grupo de acá de Las Grutas, después me voy a Fernández Oro y así voy por las localidades de provincia de Río Negro.
Bien, la cuestión del trabajo en negro, ¿la pudiste plantear también acá con las autoridades provinciales?
Totalmente.
Bien. Perfecto.
Todo lo que esté en sus manos y hayan seguido los pasos burocráticos iban a acompañar.
Bien.
Ellos están actuando, están trabajando, y la verdad que empezaron hace poquito, pero yo creo que el pueblo eligió bien hasta ahora. Vamos a ver cómo continuamos todo este trabajo.
Bien. Schumbel, muchísimas gracias por esta comunicación, se nos viene el informativo.
Muchísimas gracias a ustedes,
No,
la verdad agradezco el espacio.
Por favor, muchas gracias. Ahí estaba la palabra de Schumbel Carbonell.